Esto es con el calzón por fuera.
Amigas y amigos, bienvenidos sean a este show que se llama Con el calzón por fuera, donde hablamos de cómics y de cultura ñoña, donde tratamos de hacerlo de una manera cómica y casi nunca nos sale, pero miren que no nos vamos a dejar dar por vencidos jamás.
A veces se nos traba la lengua, pero ahí vamos.
Se nos lengua la traba, pero no nos intorta. Y una vez, cuando era chavo, dije, y quería decir, ¿qué te importa? Y al mismo tiempo come torta. Y yo dije, ¿qué te importa? ¿Qué les importa, mensotes?
Desde pequeño tú innovando en el idioma. O sea,
así es, me ponía
aportando a la cultura.
Bueno, estoy transmitiendo desde mi casa en Torreón, Coahuila, México. Yo soy Neto Rivera.
Yo soy Claudio
y
Cuevas.
Y en la otra esquina se encuentra...
Claudio Cuevas. Yo creo que sí, literalmente en la otra esquina, Neto, porque yo estoy en la frontera Torreón-Matamoros. O sea, si me muevo por acá, estoy en Matamoros. Si me muevo por acá, estoy en Torreón. Entonces, sí estoy así como
ese
que...
Ese dato no lo sabía... Que vivías, sabía que vivías en muy, muy lejano, pero no sabía qué tan muy, muy lejano vivías.
Sí,
yo vivo en el mero centrititito de Torreón, Coahuila.
Sí, para que veas. No, yo acá en las fronteras, por si hay algún problema, luego corro.
Sales de la jurisdicción de Torreón y entras a la de Matamoros.
Como en las películas gringas, ya sabes, que van huyendo de la ley y está el letrerito ahí, bienvenido a no sé dónde, y el poli se tiene que frenar. Se tiene que frenar y no, ya no podemos pasar, eso ya no nos corresponde. Y entonces yo nada más me burlo de ellos.
Así tú. Fíjense que hoy me pinté la barba y me quedó más negra que nunca.
Que tu conciencia.
Más negra que mi conciencia. Y mire que... No, casi no cargo nada en la conciencia.
Descarado, así es.
Descarado e inconsciente. Ese soy yo.
Bueno.
Oigan, bueno... Me fui a la mole, me la pasé bien chido, pero la verdad sí me la bañé con mi cuerpecito. Estoy todavía cansado, fue la semana pasada y todavía ando todo fregadísimo. Fueron horas y horas y horas y horas de estar de pie y caminando. Y la verdad me la pasé increíble. Espero, Claudio Cuevas, que el año que entra tú repitas porque tú sabes cómo es vivir una mole.
Sí,
Una
esperemos
convención
que
de
sí.
cómics en general, pero yo realmente grandes nada más he ido a la Mole varias veces y fui dos veces a la Conque y en todas las ocasiones me la pasé de súper lujo. La verdad es que me gusta mucho, me encanta el ambiente. Cuando haces filas para ya sea para un autógrafo o para ordenar una comisión o para
Para ir al
tomarte una
baño.
foto, para el baño ahí no tanto. Pero, o sea, conoce a mucha gente y se siente bien padre por que este conocimiento ñoño que uno tiene de, oh sí, este es un John Byrne de 1988. O sea, que sabes identificar perfectamente al artista y el periodo en el que fue dibujado el cómic del que están hablando y que el otro vato o morra sepa exactamente de lo que estás hablando. Es una sensación muy chida que, por cierto, yo pienso que el 98% es... Fuente, mis testículos, el 98% de los coleccionistas de cómics pues sigue siendo vatos. En
Fíjate
las
que...
filas me encontraba muy pocas mujeres, realmente. Ellas estaban en el área de cosplay y estaban en el área de el callejón de los artistas, que no sé por qué le llaman Artist Alley. Y ahí sí me encontraba mucha gente. También creo que esa es mi parte favorita de la mole. Ir a donde se encuentran los artistas trabajando, vendiendo sus productos, enseñando sus novedades. Esa es mi parte favorita de la mole. Ir y platicar con los artistas jovencitos o veteranos, pero que tienen cosas que enseñar. Eso me gusta mucho.
Fíjate, Neto, que de eso que mencionas, si noto mucho la diferencia de antes, de cuando tenía la tienda de cómics, si eran así como que, como dices tú, 95% hombres, y ahora que me dedico a vender mangas, son, ¿qué te diré? 70% mujeres, 30% hombres, yo creo, más o menos debe de ser así. Sí veo más mujeres que hombres en el mundo, por lo menos yo aquí donde, en lo que vendo, ¿eh? Sí te digo, se nota mucho, mucho la diferencia, pues, entre cómo son los mercados, pues.
Sí, definitivamente. Miren, para que no dijeran que parece una cárcel, miren, cuadritos.
Parece la oficina del director de la escuela.
Es la oficina del director de la escuela, no sé qué estás hablando. Oigan, sí, Claudio Cuevas tiene razón, sí. 70-30 y acá 90 y tantos días. O sea,
Sí.
sí, no sé en qué consista realmente. Pero bueno, pues sigamos leyendo, sigámonos apasionando por esto que tanto nos gusta, ¿no?
Sí. ¿Y qué te parece si empezamos con, yo creo que este cómic que pudiéramos decir une a estos dos fandoms, por así decirlo, ¿no? El manga y el cómic. Es esta nueva serie de Marvel Comics de Ultimate X-Men. ¿Tú qué opinas, Neto? Si ¿Sí es una cuestión así como que mezcla los dos estilos, los dos mundillos?
Yo siento que sí. Bueno, es escrito y dibujado por Peach Momoko, que se pronunciaría como Pishi Momoko. Pishi Momoko. Pishi. O sea, no pinche. Pishi. Pishi Momoko. Peach Momoko. Estuvo en la mole. Traía unas mercancías muy interesantes. Yo me traje un cómic con portada de Grogu. De el niño, el infante este de Mandaloriano. Muy bonita, pero no lo que les quería decir. Ahí estuvo en la mole, súper accesible. El primer día no tanto, pero la primera noche tuvo un percance y muy probablemente jamás regrese a México.
Te
Muy
conoció y
probablemente.
dijo, ¿saben qué? Hasta aquí.
El que nos contó el chisme así. Persona a persona me lo contó a mí y a otro vato, es este Adi Granov, nos contó el chisme, qué fue lo que pasó, ya está en redes, ya está muy masticado ese chisme, busquen en la covacha si es que se quieren enterar qué fue lo que pasó. Pero volviendo a la pregunta, que si mezcla, que si es el híbrido de cómic occidental y el manga oriental, yo digo que sí, sí, sí lo es, sí lo es. Tiene personajes occidentales, pero ella siendo japonesa y contando una historia que sucede en un pueblito de Japón, que ni me acuerdo cómo se llama el pueblito. Sí, chequen, el dibujo es 100% japonés. Contrario a lo que todo mundo esperaba, este cómic de Ultimate X-Men se enfoca nada más en un personaje y está situado en Japón y es un cómic de terror. ¡Wow! ¿X-Men es un cómic de terror japonés? Sí, señores, sí que lo es. Es un cómic muy bonito, es un cómic con un ritmo muy, muy manga. Es completamente manga, pero va a hablar de los mutantes. Está llevándose a cabo en el universo este que hizo el Maker, que es el Reed Richards malvado, donde evitó que todos los humanos se convirtieran en superhéroes. ¿Cómo le hizo? Pues los fue eliminando uno por uno, no matándolos necesariamente, sino evitando el suceso que convirtió a estas personas en superhéroes. Me gustó mucho el estilo, son acuarelas. No es un estilo 100% manga, o sea, fíjense el tamaño de sus ojos. Son grandes, pero no son grandes ni tienen como. Yo había leído por ahí que los personajes del manga casi siempre parecen como gatos. O sea, unos ojotes y así. Y ellos no tienen o sea, de repente sí les ponen los ojos un poquito más grandes de lo normal, pero sin llegar a los tamaños del manga.
Sí, o sea,
La narrativa
no es
es
el clásico
sencilla.
manga japonés comercial, ¿no? O sea, sí se ve muy, muy japonés, pero no es así, no sé, Dragon Ball, pues, ¿no? O sea.
Sí, los diálogos están bien, el dibujo está hermoso. De repente, por ejemplo, aquí sí le faltan background, le faltan fondos, pero la verdad yo no lo extrañé porque sobre todo en esta escena, que está haciendo está en un flashback y en este flashback están pasando cosas muy tristes. Yo no creo yo que es parte de la ambientación, ¿no? O sea, sí te lleva mucho a ese mood de melancolía, de arrepentimiento. Sí me
Sí.
gustó, no le pondría un 5 sobre 5 porque no parece tan, o sea, sí hace planteamientos, pero siento yo que no termina ni de emocionarme ni de asustarme.
Sí, exactamente. Fíjate que yo creo que esto me recuerda mucho. Ya es que habíamos leído también de ella el de Demon Days, creo que se llamaba.
Sí, Demon Days.
Y es lo mismo, ¿no? O sea, es una historia muy japonesa, ¿sí? Que sí, como tú mencionaste, como que te quiere mover, quiero hacer esas cosas, pero yo siento que aquí, no sé si a lo mejor era una onda de que ella ya tenía una historia y le dijeron, ah, bueno, pues vamos a meterle como Ultimate X-Men o alguna cosa así, porque siento que no se siente parte de, o sea, esta historia pudiera estar en cualquier lado, ¿no? O sea, no le veo como que por qué. Que algo que la caracteriza que digas tú, ay, es parte del Ultimate X-Men, o por lo menos yo no lo vi así, sino, o sea, me hizo como que una historia, como de esas historias que a veces sacan, bueno, que en Marvel no existen los Elseworlds, pero como si fuera un Elseworld de X-Men en Japón, o alguna cosa así, ¿no? O sea, donde vas a ver cómo vive un mutante en Japón y cosas así. Pero no la veo así como que cuaje dentro del universo Ultimate.
Ni de los X-Men.
Ni exacto, ni de los X-Men, o sea, como que está súper aislado de todo esto, ¿no? No sé cuánto pretendan que dure esto, no sé cómo vayan a poder involucrarlo con lo que está pasando en otros títulos, bueno, no sé, con Spider-Man o con
O
estos
con Black
güeyes que están
Panther.
allá controlando el mundo, ¿sí? O sea, se ve muy aislado, o sea, por eso te digo que pareciera como que era una historia que ahí tenían o que ella ya había propuesto y no sabían qué hacer con ella. Y en lugar de sacarla como una miniserie, dijeron, bueno, pues la metemos como Ultimate X-Men y ya, ¿no? O sea, resolvemos dos problemas con un cómic, ¿no? O sea, sacamos la historia que ella quiere y vendemos Ultimate X-Men. Pero, o sea, igual está bueno, o sea, dibuja muy, muy chido. Todo el arte está muy chido. Pero la historia es la que no termina de cuajar para mí. Y no sé si te fijaste, no sé si decía ahí, no sé si ella lo hizo todo en japonés y luego lo tradujeron o qué, porque viene ahí un crédito como una adaptación de, o sea, viene, dice, escrito y dibujado por Peach Momoko, pero abajo viene adaptado por fulano de tal.
Sí, traducido y adaptado, me supongo, porque ella no habla inglés. El marido es el que habla inglés y ahí más o menillos. Y no, sí habla bien inglés, qué devaluador y nefasto me vi. Sí, sí habla inglés, ella no. O sea, le tienes que hablar o en japonés, lo poquito de japonés que sé hablar lo utilicé ahí con ella, pero todo en inglés con el marido. Entonces, si te fijas, todos los apuntes, los textos que vienen ahí, que viene cuando se suicida el profesor. Está escrito muchas veces gomen, 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 que significa lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, y pero estaba escrito en japonés porque obviamente se suicidó en Japón. Sí, siento yo que esta adaptación la hizo esta persona y le dieron el crédito porque ella no habla inglés.
Sí, te digo, y no es que sea malo, o sea, sí es una cosa muy buena, pero no lo veo ubicado en el universo Ultimate. Ese es el pero que le pongo, ¿sí?
Yo igual. Yo igual, así como tú dices, puede ser cualquier historia que tenía ahí enlatada, la sacaron y la pusieron. Es muy bonita, sí, sí es muy bonita, pero no, no acaba
No.
de cuajar.
Sí, no pasa de ahí, no pasa así como de la anécdota del cómic que está bonito, ¿no?
Sí,
Y
exactamente.
entonces, ¿qué le das, Neto? 20.
Yo, no, pues es que es muy bonito, otra vez, o sea. Y no es malo, y los diálogos no son malos, e introduce de manera eficiente y sí se muestra y te hace sentir este rechazo que siente ella por sus compañeros y la soledad y la culpa. O sea, muy bueno transmitiendo emociones. Pues un 4. Un 4 calzón chinos.
Pones cuatro. ¿Cómo se llaman los calzones de los de Zumo?
Ah, no sé.
Bueno, yo un 3.5, un 3.5. de estos. Y hay que decir que la mutante que de la que va la historia es, se llama Armor, ¿no? Así como
Armor, sí.
armadura, algo así, ¿no? Yo no la conozco, no sé de dónde salga. Pero bueno, ella es
¿Cómo no la
la...
vas a conocer si salió en los X-Men, de de John Cassaday?
No, no, no lo leí, no recuerdo haberlo leído. Pero bueno, entonces es ella, y te digo, se supone que es una serie regular, ¿verdad? ¿No? O es miniserie.
Regular.
Regular, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver tanto para cuánto da la historia, o igual y a lo mejor ella nada más va a estar ahí cierto número de números, y luego ya va a entrar otro equipo a hablar de otro mutante, o no sé qué, cuál sea el plan. Pero bueno, sí se ve difícil que sea así como que una serie regular de mucho tiempo, ¿no?
Complicado.
Entonces,
Y el segundo cómic del que vamos a hablar es un cómic que nos
Espera,
sugirió el
espera,
Claustro
espérame.
Cuevas.
Tenemos que hablar primero
¡Oh!
de
Oreo Space Dunk. ¡What!
Oreo. Exactamente. Que tiene crema cósmica con popping candy. Según me dijeron, el centro, el relleno de estas Oreo, lo estoy abriendo, es como Pop Rocks, ya sabes, de estas, que te las ponías en la boca y tronaban así.
Ah, ya, sí.
¿Sí? Entonces, así son estas Oreos, que dice aquí que traen varios diseños en las galletas. Mira, este trae así como que una estrella.
Oh.
Y mira, es azul
Ew.
y rosa. Bueno, ahí está el
Ah.
centro. Azul y rosa es el relleno. Y
Pues se ve
parece que
cero
son los dibujitos
apetitosa, debo
candy.
decir. Se ve cero apetitosa.
Sí, este azul se ve así como que cósmico. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué sabe? ¿Tú eres fan de la Oreo o no?
Sí, me gustan. No tanto como el detective marciano, pero sí me gustan.
¿Sabe a Oreo normal? Sí, sabe a Oreo normal.
¿Y truena?
Muy poquito, fíjate, sí. Ahorita que me acabé la galleta, sí sentí así, chuc, 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 pero muy, muy poquito. Como que trae así espolvoreado el polvito nada más de los Pop Rocks. Pero sí, sí sentí, fíjate, sí sentí el tic, 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 tic. Muy levecillo. No, no. A mí como si me gustan las Oreo.
A mí también me encantan, entonces digo, si sabe Oreo, pues ya es un producto ganador. Si cuesta más que un Oreo normal y sabe igual, pues no es un producto ganador.
No creo que cueste igual. Bueno, aquí en México no, ¿verdad? Pero esta ya en Estados Unidos es una edición limitada. Está muy rica. Muy buena. Se la recomiendo por si se la encuentran por ahí. Oreos Space Dunk.
Space Dunk.
Con Pop Rocks. Bueno, eso fue lo que comimos esta semana. Esto va a ser nuestro fin, la comida del fin de semana.
Fíjate que en la Ciudad de México les tengo por ahí ¿cómo se llama? Unos refrescos bien chidillos.
Yo
Espero
creo
que.
que tienes que empezar también, Neto, a lo mejor si no puedes en vivo, pero hacer cápsulas de vamos a comernos estos tacos, a ver qué pasa.
No. Nah, eso no es lo que comemos los ñoños, eso es lo que come la chilanga banda.
Bueno, pero ahí así como que afuera del metro, vean, vamos a ver qué me pasa. No, no eres tan arriesgado, no te la juegas la
No,
vida.
no, profesión peligro no es lo mío.
Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora entonces, Neto, ¿de qué otro cómic?
¿De qué otro cómic? Un cómic que nos sugirió el Claudio Cuevas, y como cada que nos sugiere el Claudio Cuevas un cómic, es como una caja de chocolates que no sabes de qué sabor te va a tocar. Si es sabor caca, si es sabor vómito o es sabor a gloria.
Ajá. ¿Y qué
Y esto
pareció?
es un cómic de autor que se llama Andrew Kranke. Kranke, o como se pronuncie,
Ajá.
y publicado, es el número uno, publicado por, bueno, se llama Bloodrick, publicado por Image Comics, y el dibujo, así a simple vista, yo dije, ay, va a ser otra de las cochinadas del Claudio Cuevas. Y yo estaba preparado para lo peor, amiguitos, pero para lo peor, para lo peor, para lo peor.
El
¿Qué
detalle aquí de la
creen?
portada, deje rápido comento, las letras son así onda grupo metaleroso acá, pero tiene la buena idea de ponerle abajo el subtítulo para que digas tú, para todos aquellos que no saben leer el
Bro,
nombre.
bro, bro, no, ahí
¿Eh?
está, Lodri, cállese, menso.
Exacto. Entonces que cuando tenías mala espina, te dio mala espina el dibujo.
Totalmente, Claudio Corazón. Digo, hay que ver de dónde viene todo esto y estábamos a 2 minutos de que dije, esto va a ser un Gobots.
Y luego.
Y luego abro la portada y veo el contenido y veo a este vato contando una historia de sí mismo de hace 10 años y que nos cuenta exactamente cómo fue que empezó este cómic y cómo se tardó 10 años en hacerlo y cuando ya estaba a punto de lanzarlo, se dio cuenta que era basura. 10 años invertidos en un cómic que resulta que es basura. Entonces, pero no se dio por vencido, reinició toda la serie de cero, empezó a reescribir el guión, empezó a redibujar todo, lo empezó a ir a vender a convenciones a $5 y de repente alguien ha de haber llegado con el chisme a Robert Kirkman y a toda la comitiva de pesos pesados de Image Comics y le dieron el apoyo y ahora lo tenemos en nuestras manos.
Exacto, fueron tres cómics, es una miniserie de tres números. Y este es el primero. Son, no es, es un poco más largo que un cómic normal, ¿no? Son
41 páginas.
algo así, más o menos. Que es la historia de un, es como Conan, ¿no? Vamos a decirlo así, más o menos.
Sí.
Un bárbaro, ¿no? Y este trae dos historias cortas, bueno, una historia principal que supongo que es la que va a continuar y una historia corta al final. La primera historia, pues es muy, o sea, en realidad las historias son muy sencillas, ¿no? ¿No se te hace? No es una historia muy complicada lo que nos cuenta ahorita.
Bueno, son solo dos personajes, son tres personajes, son cuatro personajes. Es solo Bloodrick, es el otro personaje, es un bosque. El otro personaje es el frío horrendo que está haciendo y el que está batando encuerado. Y el cuarto personaje es el hambre que trae.
Exacto.
Y es ver cómo interactúa una persona que está acostumbrada a tomar toda la fuerza, que está acostumbrada a matar, que está acostumbrada a arrasar y se está enfrentando a unos enemigos que no puede matar, que no puede destruir, que es un personaje simplón que en su mente solo está matar y destruir y cazar. Y aquí no hay nada que cazar, no hay nada que matar y él se está muriendo de hambre. No hay muchos diálogos, el narrador nos va contando, la verdad tiene unos diálogos muy bonitos, hace unas analogías muy chidas. Me gusta un friego. Me gustó, no más o menos, me encantó.
Es como, me recordó mucho a este, a, ¿qué, cómo se llama? Primal, la caricatura esta del cavernícola también, ¿no? De
Sí.
Cartoon Network.
Jimmy
Me
Tartakovsky.
recordó, o sea, como que es ese estilo, ¿no? Es una historia de un ser en donde, como dices tú, no hay diálogos y es, o sea, básicamente ves como que este es como, no sé si un día, una semana, no sé cuánto dura el trayecto que se avienta, pero es así como que ver cómo era algo de la vida en esa situación, en esa época, en estas personas, ¿no? Y como dices tú, ¿no? O sea, cómo se enfrenta a los, pues a los elementos, por así decirlo. Sobre todo yo creo que nos, para uno que vive en la ciudad, siempre es así como que muy llamativo, muy hasta místico, por así decirlo, ¿no? La gente que vive fuera de la civilización, ¿no? O de la gran urbe, ¿no? De esa gente que todavía todo lo obtiene de la naturaleza, para uno siempre es así como que, wow, qué
Permítame.
pedo con esta gente, ¿no? Es así como que los ves en otro nivel, ¿no? Y esta historia es algo así, ¿no? O sea, cómo él tiene que ir caminando en busca de a ver cuándo encuentra algo de comer, cómo encuentra algo en pues básicamente en eso, ¿no? En la naturaleza, en donde no hay nada, en donde no hay nada, y que no, no hay forma de que encuentre, o sea, no hay a quien pedirle ayuda, no hay así como que pidas un Uber Eats, ¿no? Y que te traiga algo. Entonces, eso es lo que se hace muy, muy chido, ¿no? O sea, cómo va llevándote, ¿no? En la situación en la que él está viviendo y que no hay, o sea, no necesitas los diálogos, no necesitas que esté él platicando con alguien y diciéndole, güey, qué hambre tengo y que no sé qué. Él ves la situación que se encuentra y su desesperación y cómo empiezan acá sus, pues el no saber qué hacer, ¿no? También él, así
Exacto, es
como
una
que.
desesperación tremenda.
Sí, exacto, ¿no? O
Yo
sea,
no
eso.
sabría qué hacer, yo me tiraría muerto desde el día 2. Bueno, bye.
Ándale. Si hay algo vivo, pues que me coma a mí, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pero tiene esta característica que te transporta, ¿no? O sea, te transporta ahí, te transporta. No te digo que sientas el hambre que estás sintiendo, Bloodrick, pero si sí sientes esa desesperación de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y esa impotencia, y llega un punto en el que él dice, yo me las como ardiendo y ahorita no puedo hacer nada.
Ándale, fíjate que ahorita que lo dices, es generalmente este tipo de historias uno las identifica o siente más la angustia y cuando te la representan, la persona que está en una lanchita en medio del mar y no hay nada para ningún lado, ¿no? Pero, o sea, en la tierra, o sea, así como él, que te lo presentan caminando en un bosque, en la nieve y eso, yo no había visto así como que una historia que te sintieras así como que, güey, ¿para dónde? ¿No? O sea. No hay nada, o sea, él, como él dice, ¿no? No oigo ruidos de animales, no he visto pisadas, no he visto nada que se mueva fuera de estos árboles, ¿no? O sea, y él pues dice, pues lo único que hay que hacer es seguir caminando a ver si en algún lado me topo algo, ¿no? Entonces sí se me hizo muy chida a mí también. También no me lo esperaba, no sabía yo qué esperar de este cómic, ¿no? O sea, era un cómic o sea, digo, como una especie de Conan, y yo no sabía de qué iba a ser la historia. O sea, yo dije,
Y yo.
vamos a probarla, a ver qué tal está. Yo pensé que iba a ser, digo, como Conan, así unas peleas o alguna cosa así épica, pero no, es completamente diferente, no, no lo esperaba. Pero a mí la segunda historia se me hizo así como que, pss, dije, wow,
Sí, a
este güey,
mí también.
sí,
Cuando
es un
está
máster.
tensando el arco, Claudio Cuevas, cuando está
Sí.
tensando el arco, no manches.
Sí, o sea, la premisa de la segunda historia es simplemente que él va cazando. Es que no sé qué animalito, es un pajarito o algo así,
Un
¿no? O sea,
pajarito.
un pajarito que él lo viene siguiendo con el arco en el camino del pájaro. Está un árbol y él lo está esperando que el pájaro salga del otro lado, pero nunca sale el pajarito. Como que
Está
se queda parado atrás
graciosísimo.
del árbol, ¿no?
Y pasa un conejo y pasan otros pájaros más grandes y pasa hasta un venado y él.
Él no, así como que agüevado. No, yo me voy a comer ese pájaro.
Porque es lo que les digo, es un personaje así, mira, matar, o sea, voy a matar esto.
Sí. Y luego, sobre todo la escena donde, bueno, hay que decirlo, o sea, se pone bien tenso el pedo en esa historia, porque, así como dices tú, o sea, tú ves que van pasando otros animales y todo eso, y el güey en su poder, o sea, te imaginas hasta los animales, así como que el conejito, así como que, este güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no se mueve? ¿No? Pero lo más así es al final, cuando ya por fin mata el pajarillo y se está comiendo así una cosita mínima que dices tú, güey, te tardaste no sé cuántos días en esperarlo
Padrísimo.
para nada, ¿no? Pero es como dices tú, es esa cosa de que el personaje es así muy así lineal, ¿no? Así como que esto
Sí.
y ya, ¿no? Pero te digo, a mí se me hizo genial esa segunda historia. Yo cuando la terminé de leer, o sea, la primera, te digo, me recuerdo mucho a Primal, la segunda dije, o sea, nunca me esperaba esa situación y me encantó, o sea, dije, güey, está chidísimo, ¿no?
Sí. Yo quedé encantado. Yo quiero comprar físicamente los tres tomos porque está Increíble. El dibujo es buenísimo, además. O sea,
Sí.
porque va a la perfección. Le queda como un guante, digamos.
Sí. Y digo, y no sé de qué sería la que él comenta, la historia original que escribió hace 10 años y todo eso, pero él comenta cómo en la segunda vez que reinició todo su proyecto, dijo, no voy a pensarla tanto, no voy a estarme cuestionando tanto mis decisiones, sino que vaya saliendo ahí la historia, ¿no? Y dices tú, o sea, sí es, o sea, te digo, si tú lo ves es así como que muy tajantemente dices tú, la primera historia es él caminando en el bosque, buscando comida. ¿Sí? La segunda historia es nada más él esperando a un pajarito para matarlo, ¿sí? O sea, así ya, punto,
Fue en
¿no?
resumen, sí.
¿Sí? Pero cuando tú las ves como él las desarrolla esto, dices tú, no, pues, o sea, ahí es donde dices tú, la cuestión más sencilla, la cosa es saber cómo contarla, ¿no?
Sí, y
Y
él es
con
un
eso, ¡pum!, tienes un éxito, ¿no? No importa que
exacto,
sea
un
nada más
storyteller.
alguien haciendo la cuestión más sencilla. Como lo cuentes, es la forma, y este cuate lo representa muy bien, ¿no? O sea, excelente,
Cinco
excelente.
calzones congelados sobre cinco. Es una cosa bien chida, muy fregona, recomendadísimo.
Sí, te digo, y inesperado. Yo la verdad, digo, no sabía de qué se iba a tratar, pero yo sí tenía la esperanza de que fuera así algo súper chafa para poder alegar. Pero no, no, digo, salió algo muy bueno y qué mejor, ¿no?
Es correcto, Claudio
Perfecto.
Cuevas.
Un 5, yo
Los
también
dejo
un
poner muy
5.
oscuro aquí.
Y pues no sé qué más, Neto, qué quieres decir.
No, pues nada más, digo, un bien a secas y el otro extraordinario, en este programa hemos salido ganador.
Exactamente, exactamente. Ah, medio congeló un poquillo, Neto. Pero. Neto, Neto. Neto, ¿estás ahí? Bueno, mientras ahorita que regresa Neto,
Aquí
quiero.
estoy.
Ah, ahí estás, ya regresaste. Unos saludillos, Neto, de que nos han dejado comentarios. Akunin y. Ay, alguien más me pidió saludos.
Saludos a Kunin.
José Alejandro Islas también nos pidió un saludo que le mandáramos. Que es el de los que han estado comentando más. Muchas gracias por comentar, por suscribirse, por darle like. Y pues bueno, ¿qué más, Neto? ¿Algo más que quieras decirles?
No, pues no, nada más. Pues que sigan escuchando nuestro programa, que sigan viéndonos. Va a salir un especial, no sé cuándo, va a durar como media hora. Son entrevistas que hice en La Mole. Nos lo están editando todavía. Yo creo que ya el día de mañana nos lo vamos a recibir. Igual y sale primero el de las entrevistas y luego sale este, pero pues estén ahí al pendiente. Muchas gracias. Sigan comentando, sigan suscribiéndose, sigan recomendándonos con sus enemigos, con sus amigos. Vayan a la iglesia, aunque no crean en nadie, vayan y ande, sí, mire, yo les recomiendo el salmo responsorial y el con el calzón por fuera.
Exactamente. Hay que decir que ya hubo un adelantillo de lo de la mole, porque pusimos este de un minutito donde se ve a Neto tomándose fotos, recorriendo, sufriendo en general, ahí en su visita de la mole. Ese es el que ya está listo ahí que lo están viendo. Pero bueno, estamos esperando más material. Y bueno, por el momento es todo. Entonces, nos vemos, que será la próxima semana.
La próxima semana, ¿dónde? ¿Qué nos toca? ¿Nos toca con Yaya o nos toca con Franco Magno?
Pues no sé, todavía no sabemos qué. Todavía no programamos eso.
Este show es un enigma, chavos. Es un
Exacto.
enigma. Ustedes estén al tiro porque luego salen sorpresas.
Exacto. Nunca saben qué van a encontrar.
Yes.
Bueno, pues
Estamos viendo.
entonces.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, chicas y chicos, por estar aquí. Nos vemos a la próxima.
Nos vemos.